Carlos Taylor, bueno, estábamos preguntando por el hombre, presentalo vos que apareció, digo, yo estaba agarrado de agenda,
estábamos peleando con Edgardo ya.
Que bueno, la lluvia lo había hecho perder, pero claro, pues no le pasaste la dirección nueva a Lever, ¿cómo vas a ver, muchacho?
No, le reclamé, digo, ¿qué pasa, muchacho? Bueno, le damos los buenos días a Robert Silva, otra vez por salto, apenas muy poquitos días, ¿no?
Bueno, gracias por la invitación, gracias por permitirme hablar con ustedes, conversar un rato y con la audiencia. El 2 de diciembre estuvimos por acá apoyando el lanzamiento de la candidatura de Marcelo Malaquina a la intendencia, que nos parece necesaria, oportuna, para recuperar y volver a tener el salto que todos conocimos.
Bueno, allí está, tuvimos el gusto de estar ese día ahí. Y bueno, es importante recibir el apoyo, pero bueno, en las últimas horas usted también ha recibido apoyo de otros tiendas también.
Sí, exacto, estamos construyendo un proyecto, este movimiento crece, esta propuesta que nace desde Ciudadanos, pero que se proyecta para tener ya más de 20 agrupaciones a lo largo y ancho de todo el país que se incorporan por fuera de Ciudadanos. Y como tú decías ayer, hemos recibido una primera de otras adhesiones por fuera del Partido Colorado, porque para construir un proyecto país tenemos que saber que es fundamental y necesario trabajar con todos. Y ayer José Luis Alonso es director de ANCAP, un inventor con patentes reconocidas, acreditadas en todo el mundo, se resolvió incorporarse a nuestro proyecto, él y un equipo fantástico de gente que trabaja con él, que antes estaban en Cabildo Abierto y ahora han venido por el Partido Colorado.
Así que, bueno, seguramente hay intención de crecer, pero dentro del Partido Colorado, ante la variedad, el partido se está presentando unido, como el otro día lo veíamos en el acto.
Totalmente, a nivel departamental y a nivel nacional, el partido ha comenzado a mejorar en las encuestas. Después de mucho tiempo vemos que estamos en algunas en un 9%, en un 10%, lo cual para el Partido Colorado, que históricamente marcó mal en las encuestas y luego en las elecciones se recupera, la realidad siempre es otra de lo que marcan las encuestas, sí tiene eso un significado, que es el crecimiento en cuanto a la visión de la gente respecto al partido, y estoy de acuerdo y estoy convencido que es a partir del trabajo de esta acción que estamos haciendo los distintos precandidatos, dialogando, formando equipos, saliendo a hablar con la gente y mostrando que hay un partido que hasta hace un tiempo lo criticaban por no tener candidato y ahora algunos lo critican por tener muchos candidatos. Yo veo que es bueno tener varios.
¿Cómo anda, Robert? Buen día.
Un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Bienvenido. No, te iba a decir eso, ¿no? El partido que tiene más candidatos.
Sí.
Precandidatos.
Somos los que tenemos más y ahora parece que hay una mujer que se quiere postular también, así que bueno.
Bienvenido sea, ¿no? Sí. Estaban creo que en un 4%, era un número
4%,
era un número muy bajo para lo que era el histórico Partido Colorado, que hoy esté marcando un 4%. Vos decís, va subiendo en las encuestas. ¿Te dan que liderás las encuestas también? ¿Eso es bueno, es motivador o también hay que seguir con los pies en la tierra?
Al menos las
que ya salieron.
Cuando nos decían un 4%, yo lo dije muchas veces, digo, miren, yo respeto las encuestas, trabajo con las encuestas, tengo que trabajar con las encuestas porque es un mecanismo profesional cuando se hacen bien.
Todos los políticos dicen es una fotografía del momento, pero mentira.
Yo les decía, 4% en torno a 80.000 personas en Uruguay. Les dije, no seas malo, yo recorro el país, conozco el país. 80.000 colorados en todo el Uruguay que van a votar particular, no es realista.
¿A quién le prestaron los votos?
Bueno, yo creo que el Partido Colorado...
Porque la gente fluye de un lado al otro.
Sí, sí. Muchos de nuestros votantes quizás se fueron originariamente al Frente Amplio. Otros votaron al Partido Nacional en esa cosa que nosotros tenemos que seguir explicando, que la elección de octubre es para posicionar al partido político, al Parlamento Nacional. En el contexto actual no hay duda que va a haber una segunda vuelta y en esa segunda vuelta votemos al que tenga mayor voto dentro de la coalición de gobierno. Y por eso ahí el Partido Colorado a veces pierde voto, porque dice, no, yo ya voy a votar a X, que es el que está primero en las encuestas, así estoy contra el otro y le gana el otro de entrada. Y no es así, porque todos sabemos que según lo que mida un partido político, yo qué sé, en este momento el que esté mayoritario dentro de nuestra coalición es el Partido Nacional, pero está en un 26-28%. Históricamente no ha crecido más de eso y Y es muy difícil que eso pase. Yo no quiero decir que no va a pasar. Les digo, es muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, ya se sabe que esa va a ser su votación. Y bueno, votemos a proyectos y votemos a partidos. Y nosotros vamos a trabajar fuertemente porque los que seamos mayoría dentro de la coalición que gobierna hoy por hoy, sea el Partido Colorado. Porque tenemos proyecto, tenemos ganas, tenemos equipo. Y sobre todas las cosas, hemos evolucionado respecto de lo que éramos cuando nos presentamos a la elección del año 2019, que yo fui candidato a vicepresidente. Ahí nosotros teníamos un proyecto, aquello que Ernesto Talvi, junto a un equipo y todos nosotros construimos, que era el pequeño país modelo. Pero no éramos gobierno. Ahora a la propuesta, al proyecto, le sumamos la experiencia de ser gobierno. Porque la gente, a Robert Silva y a muchos de nuestros compañeros que integran los equipos, no solo me puede evaluar por lo que yo digo, sino que me puede evaluar por lo que yo hice. Es decir, junto a un gran equipo, tuve la responsabilidad de conducir la transformación educativa de este país. Estoy convencido que ha sido un gran cambio positivo y que lo tenemos que continuar. Por eso, y entre otras cosas, estoy hoy aquí, porque creo que la transformación educativa tiene que continuar. Entonces, somos proyecto, somos propuesta y somos acción.
No es solo educación el país, ¿no?
Por supuesto.
Yo te oía que hablabas con un paisano que está en un spot que es medio publicitario también, pero vos le decías, lo que hicimos en la educación, ¿lo ubicás cuál era o no?
Sí, sí, el de 33.
Sí, lo vamos a hacer con el país.
Ese señor se acercó, pues es que no es armado ese spot, o sea, se firmó claro. Por parte del equipo, ¿no? Pero es un señor que se acercó, empezó, pero usted es Robert Silva. Y ahí vino y dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y por qué está acá? Digo, bueno, miren, lo que hicimos en educación lo queremos hacer en Uruguay, porque la educación es la base fundamental. Como decía Varela, la locomotora del progreso, del desarrollo y del progreso de la gente. Para que la gente en la vida sea lo que quiera hacer, tiene que haber educación. Lo sabemos desde José Pedro Varela, de los liceos departamentales de Valle Gordoñe, del Jardín de Infantes de Enriqueta Contirriqué, etcétera, etcétera. Ahora, solo con educación en los tiempos que corren no basta. Empezamos, dimos el puntapié inicial, tenemos la transformación educativa. Bueno, vamos por la ciencia y la tecnología. Ahí hay que poner más plata, pero además hay que dar un viraje. Hay que dar un viraje en donde, en definitiva, la investigación genere conocimiento. El conocimiento aumente la riqueza. La riqueza genere recursos para la investigación. La investigación, conocimiento, riqueza, investigación. Y se convierta en un círculo virtuoso. Que nos permita producir más, generar más riqueza. Nosotros seguir consiguiendo nuevos mercados. Firmar tratados de libre comercio como hemos iniciado, pero hay que hacerlo mucho más. Porque las condiciones son más ventajosas. Paréntesis, veamos lo que está pasando con Argentina, que cambió el gobierno. Ojalá le vaya bien, y ojalá nos vaya bien a nosotros. Las primeras medidas parecen auspiciosas para nuestro comercio internacional. Y hay que conseguir inversiones, para que vengan gente con recursos a invertir acá, para dar el gran salto al desarrollo. Ciencia, tecnología, producción, riqueza, mercado, inversión. Con base en la educación y en política social.
Hacia el norte del país, salvo lo último de que vino de las pateras, Fray Bento, no vino nada.
No ha venido nada.
Porque
tenemos
el caño medicinal fue un tremendo humo y terminó en eso.
¿Qué cosa, perdón?
El caño medicinal. Iba a ampliar a 400 personas, eso, cuanto
sí,
más.
Sí, ya sé que bueno, te referís. Bueno,
porque en realidad nosotros lo que estamos precisando es eso, inversiones que vengan. De otro lado, para salir de la safralidad que tenemos del departamento. Y hay un tema crucial que es el tema económico. Yo acabé que vino político, otra vez le discutía con una senadora del Frente Amplio acá también, que venir un día no es lo mismo que estar con nosotros que vemos la diaria y que lo vemos y estamos siempre y sabemos la realidad. Y aquellos que estamos vinculados al comercio, yo te puedo decir lo que es para el comerciante que de repente esté toda una mañana y te entre una persona a comprar. Es tremendo con los
precios. Es una situación muy compleja.
Y los gastos fijos.
Y sin duda que ha llevado. Además, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando al comercio y al servicio le va mal, nosotros aquí lo que tenemos es un impacto, no solo con el comerciante, sino también con el empleo. Porque el comercio y el servicio genera empleo. Y nosotros lo que tenemos es un problema de empleo y de trabajo. Entonces, hay que avanzar en esa línea. Y es tan cierto lo que vos decís. Uno puede tener un poco más de conocimiento, porque tiene amigos acá en Salto, buenos amigos, porque tiene referentes políticos con los cuales conversamos, nos golpean la puerta permanentemente y nos dicen que hay que generar más oportunidades para Salto. Y estoy de acuerdo, y creo que el gobierno ha hecho cosas, creo que podemos hacer más, y creo que sin duda también hay dos mecanismos. Mira, yo te digo, la exoneración tributaria el trabajo articulado entre los distintos sectores que permitan generar mejoras en la competitividad y aplicar la normativa en relación con la adquisición de productos del otro lado de la frontera, sabiendo que hay mucha gente que está en una situación compleja y comprar productos más baratos le significa dar más oportunidades, mejor comida, mejor vida a sus seres queridos. Contra esa gente no hay que ir. Hay que ir contra aquellos que usan y abusan de las circunstancias y las diferencias cambiarias que existen hoy por hoy para generar riqueza personal en detrimento de el comercio, de los servicios, de los aportes de diferente naturaleza que el país recibe para sustentar, porque después, esto es bien clarito, esa plata que no ingresa al país, hay un estudio que ustedes saben, el otro día estaba leyendo, que en estos últimos tiempos, ya no me acuerdo si de 2021 a la fecha, no tengo bien, son 1.500 millones de dólares que los uruguayos llevaron para Argentina. En el entorno más o menos de unos 200 millones, de ciento y pico millones de aportes que no hubo. Después acá nosotros pedimos seguridad, pedimos educación, pero eso se financia con los aportes que se realizan. Entonces esto se transforma en un círculo vicioso que impacta primero en lo que vos decís, en el empleo y en el trabajo de la gente, y luego en la vida en general ciudadana. Entonces hay que encontrar soluciones. Creo que el gobierno ha actuado. En situación de pandemia hubo exoneraciones, en situaciones, ahora por ejemplo el combustible es un ejemplo, las políticas de fronteras tienen que profundizarse, porque esto no va a solucionarse rápidamente y esto va a continuar.
Más allá de lo que ha hecho el gobierno argentino ahora en cuanto a los cambios, no va a cambiar en tema del costo del peso.
No, por supuesto. No.
Va a seguir el famoso eso.
Yo estuve hablando con gente que sabe y dice que esto sigue varios años más.
Entonces nosotros ¿cómo sostenés el empleo acá?
La clave es, además de toda esta política que sostengan el comercio y los servicios, hay algo que es lo que genera riqueza, que es el empleo, que es el trabajo. Tiene que haber empleo y tiene que haber trabajo. Y vos eso lo generás con esta cosa que yo te
digo. Pero precisás mucho más, porque una empresa venga acá. Pues se fueron todos para la Ruta 5 cuando vos arrastran las empresas grandes por ese lado, porque Canelones les facilitó esas cosas. Si vos traes una empresa para acá, tenés que facilitarle. No solo la logística, también el transporte, tenés que facilitarle todos los impuestos.
Claro, hay un tema.
Para que Robert Silva, Robert, venía a invertir a Cansati, y vos decís, pero te diga 500 kilómetros del puerto. Es decir, lo primero que vas a ver es el costo
Hay una cosa muy buena que el país está viviendo ahora, que es como nunca, que es histórica, que es la inversión en infraestructura vial. Hemos mejorado las vías férreas muy bien. Hay otra cosa muy buena.
Pero la carretera. La vía férrea que va a la pastera.
Yo dije mal la vía férrea. Carretera. Pero hemos mejorado otra cosa, que ustedes van a ser beneficiarios, y ya empezaron las obras, si no me equivoco. Es el Sistema Nacional de Aeropuertos. Sí. Increíblemente, un Sistema Nacional de Aeropuertos que el país no tenía va a beneficiar y mucho la instalación de mayores y mejores inversiones, porque le va a dar conectividad al país, utilizando un medio de transporte de personas y de carga como el aéreo, que el interior del país está bailado. ¿Y esto cómo funcionó? A partir de una ley que se desarrolló, en donde se le dio la concesión de los aeropuertos del interior a quienes tienen Carrasco y tienen Punta del Este. Y con Carrasco y Punta del Este, supongo, financiarán el resto de los aeropuertos en la lógica de que sean, que generen riqueza a ellos, que son los inversores. Entonces, hay un sistema de mejora para mejorar las condiciones. También hay un sistema de exoneraciones tributarias que ha hecho el gobierno nacional. Y también, permitime decírtelo, tiene que haber de gobierno departamental. Porque si vos entras a Salto y entras en una licuadora, como acabo de entrar yo, que desde la entrada a Salto, la entrada a esta ciudad emblemática, turística, tenés un pozo arriba del otro, ¿cómo vas a generar condiciones si no tenés inversión en eso, que es inversión pública? Entonces, se le tiene que exigir al gobierno nacional, y yo soy el primero, porque además yo soy el interior, yo soy de Tacuarembó. Entonces es lo que padecemos los que somos del interior, con el centralismo montevideano. Yo te digo más que montevideano, te digo metropolitano, que es el que vos planteaste. Pero también tenemos que exigirle a nuestros gobernantes locales que actúen acorde a los desafíos que tenemos.
Hay muchas cosas para hacer. Vos me decías el otro día, estabas en 33. Yo estuve con Marito, estuvimos como 2 horas charlando allá en Punta del Este, me acuerdo. Marito está haciendo, me dice, yo no le quiero llamar un polo una ciudad deportiva, le llamo polo deportivo. Sí. Y lo último que va a hacer es la cancha de pádel, porque el juego del pádel se sabe, y si hace primero la cancha de pádel se le da un lío tremendo. Claro, pero te acuerdas, vos también acaba de inaugurar en Paso de los Toros 2 canchas de tenis espectaculares. Yo se lo digo a todos los políticos, me dice, ¿cuánta es la inversión? No, no hay inversión, esta es inversión del gobierno, es ir a golpear las puertas. Pasa que si vos no vas allá, como tiene San José, mi hijo ya está grande, ya tenis le queda poco acá, va a seguir afuera.
A tu hijo juega el tenis.
Claro, mi hija ya también. Para patinar tampoco, ya está grande también.
Eso me acuerdo.
Pero no tenemos nada de eso acá. Sin embargo,
bueno, pero,
lo tiene Artiga, lo tiene el otro departamento.
¿Pero qué es eso? Perdóname.
Pero mirá que no viene de Lima eso. Esto viene antes de Salto de Toro, intendente,
bueno,
que nunca
perfecto.
Lo vieron. No tenemos
entonces,
nada deportivo.
Reclamemos.
En eso somos un desastre por no ir a golpear. Si vos vas con lo de Carmelo Medellín en
Durazno,
espectacular. Vas a La Paloma, no tiene 1000 habitantes La Paloma y tiene un gimnasio cerrado, tiene piscina, tiene sí, todo. Es decir, La Paloma tiene 1000 habitantes. En cada pueblo.
El ocio, la recreación y el desarrollo integral del ser humano y de las clases populares en particular. ¿Quién trabajó por eso desde el principio del siglo en el Uruguay? José Valle Ordóñez, creando la Comisión Nacional de Educación Física, las plazas de deporte, las piscinas populares, los parques, en esa lógica que decís vos,
que el político,
porque que se puede pagar una piscina, capaz que ahora con el desarrollo que hay la tiene en su casa.
Claro.
El que no puede, tiene que ir a las piscinas públicas. Y para eso tienen que estar los gobiernos nacionales, pero los gobiernos departamentales. A ver, yo te voy a decir una cosa.
La educación va de la mano con el deporte, Robert. El día
totalmente,
que el político entienda
totalmente,
eso.
Totalmente, pero ¿por
porque
qué
lo sacás del ocio.
Totalmente. Nosotros hemos, vos fijate que nosotros, donde yo estaba, hicimos un convenio con la Secretaría de Deporte, y en el proyecto Vamos Equipo, junto con las federaciones de los distintos deportes, no el fútbol, ni el básquetbol, el voleibol, el handball, el rugby, el tenis, empezamos a hacer convenio, y en las escuelas más vulnerables pusimos a profesores de estas federaciones deportivas a trabajar a contraturno. Entonces nos permitió dos cosas: primero, que aprendan un deporte, que generen convivencia, a trabajar con el otro y en equipo, y sobre todas las cosas también extender el horario de la escuela. Entonces eso, estoy totalmente convencido, todos los centros educativos ahora se construyen con un espacio deportivo. Todos. No hay centro. Mira, el otro día, te voy a decir más. En Ciudad del Plata vamos a construir un centro de tiempo completo de los más de 60 que este gobierno va a dejar. Que cuando llegamos había 7 liceos de tiempo completo. Vamos a dejar más de 60. No había espacio. ¿Dónde está la cancha deportiva de este centro nuevo en Ciudad del Plata, en San José? En el techo. Los arquitectos lo hicieron en el techo, con todo el cercado correspondiente, cancha multifunción en todo el techo del centro educativo. Comparto contigo, y creo que hay que trabajar mucho además potenciando a la sociedad civil organizada, a las ligas de baby fútbol, a la Federación de Fútbol del Interior, a todas las actividades deportivas más allá de los deportes más tradicionales que tenemos. Es sin duda algo que hay que hacer. Y ahí también juega un rol el gobierno departamental y el gobierno municipal. Juegan roles porque están con esa función que es la cercanía con la gente. Entonces lo pueden apoyar. Creo que acá tiene que haber una actuación coordinada entre el gobierno nacional, departamental y municipal.
Robert, te veo con muchas ganas de todo, ¿no? Te veo con muchas ganas de todo, pero está la interna primero, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Porque viste que hemos hablado del proyecto, coincidimos en muchas cosas que a mí me lo ha dado
¿Tus mismos hijos o no?
Y la recorrida, sí, por muchísimos lados, muchísimos lados. Pero el convencimiento tuyo va a la gente, a primero que nada, te voten la interna
el
próximo
supuesto.
Mes de junio, que no se sabe la fecha, si la adelantan o no la adelantan.
No, parece que no, ¿no? Parece que la van a dejar nomás el 30 porque no hay
ahí
coincidencia.
Va a
quedó el 30.
Se quedó el 30.
Está. Sí.
Partimos de ahí. ¿Por qué? Decirle a la gente un poco que creo que están...
Porque, mira, yo creo que el Partido Colorado tiene que iniciar un proceso de reconstrucción. Estamos dispuestos a llevarlo adelante y es parte de la decisión que tomamos, porque somos producto de una sociedad que tuvo un fuerte génesis desde el Partido Colorado. Yo lo dije, te lo dije también. Yo vengo del interior, ya te lo conté. Soy hijo de una familia de trabajadores que la luchó muchísimo, y que mi padre me dijo, lo único que le voy a dejar a usted es la educación, porque plata no tengo. Cobre asignación, tenía el llamado carné de pobre para la salud pública. Soy producto del Uruguay de oportunidades, me considero un abanderado del Uruguay de oportunidades. Y eso se gestó mucho desde el Partido Colorado. Entonces, creo que ese es un diferencial que tengo como precandidato y que quiero que el Partido Colorado vuelva a ocupar ese lugar, pero abriendo frontera, a trascender el propio partido, invitar a gente fuera del Partido Colorado como lo estamos haciendo. En segundo lugar, ¿sabes qué otra cosa tengo? Yo y el equipo que integro, es que hemos demostrado en la gestión de gobierno al frente de la educación que tenemos la voluntad, el coraje para tomar las decisiones que corresponden cuando corresponden para que las cosas sucedan. Yo no llego a un cargo de gobierno ni quiero ser el candidato único del Partido Colorado para no hacer lo que hay que hacer. Quiero hacerlo para tomar decisiones y asumir las consecuencias y las responsabilidades de esas decisiones. Tomar algunas decisiones en la educación a mí me impactó mucho, hasta en lo personal y familiar. Me pintaron la fachada de mi casa, me agredieron, me apedrearon, me insultaron. Pero sin embargo, siempre tuve claro una cosa. Yo llegué acá para que las cosas sucedan y para tomar decisiones. Y es lo que todo gobernante tiene que tener. Y por eso le digo a la gente, lo que hice en la educación, junto a un gran equipo, trabajando en equipo, articulando, coordinando, teniendo un proyecto, una hoja de ruta, lo quiero hacer para el país ahora. Por eso quiero ganar la elección interna del Partido Colorado, quiero fortalecer al Partido Colorado, abrirlo a otros ciudadanos, a aquellos que saben que el país de futuro es el país, el del centro, el del medio, para que nos acompañen y luego ganar dentro de la coalición para gobernar 5 años más.
Gracias, Robert Silva, por la visita. Nos vemos en la próxima. Siempre puerta abierta acá en la 91.3, como te dije la otra vez, la última vez que hablamos, que vuelvo a ser candidato del Partido Colorado. Sí. Estoy seguro de la verdad porque igual lo tenemos grabado. Gracias por venir, Robert.
Cierto, gracias por lo que... Y hoy a las 20 horas... en el Club Uruguay los esperamos a todos, dándonos lo único que uno puede dar mayormente, o lo que le pedimos a la gente, la oportunidad de que nos escuchen y luego decidan por qué camino quieren transitar. 20 horas Club Uruguay.
¿Te acordás, no?
¿Eh?
¿Te acordás que te dije?
Sí, sí, me acuerdo. Yo te dije no, porque no lo tenía. Y sin embargo acá estoy.
Gracias, Robert. Ya volvemos. No me persigue.